Mira, tuve el gusto de conocerle en Washington con motivo de las elecciones norteamericanas. Él es ciudadano norteamericano, aunque nacido en La Habana, vivido en varios lugares, Buenos Aires, por ejemplo, uno de ellos, pero es uno de los sociólogos internacionales más importantes, fundador, director del Centro de Princeton para la Migración y el Desarrollo, y es premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Don Alejandro Portes, profesor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Celebro saludarle y en darle la enhorabuena, además.
Muchas gracias.
¿Usted ha frecuentado España bastante o poco?
Perdón, ¿puede repetir la pregunta?
Sí, ¿ha frecuentado España bastante en estos últimos años?
Mucho, mucho. Conozco el país bastante bien.
Ajá. Y el premio Princesa de Asturias para usted, que es uno de los hombres pues más galardonados de su profesión, bueno, supongo que es un reconocimiento a muchos años de trabajo que le habrá emocionado.
Sí, claro, es como un broche de oro a mi carrera. Es cierto que he tenido el honor de recibir muchos premios en otros países, pero este es realmente importante y en ciertos sentidos cierra todo un ciclo de mi carrera como investigador y académico.
Ha dedicado usted mucho tiempo a estudiar, a hablar, a enseñar acerca de uno de los asuntos más importantes que ahora tiene que afrontar la humanidad. Uno dice usted que es el cambio climático, otro la desindustrialización, pero otro la inmigración. Y usted sabe bien, tanto en su país de origen como en su país de ciudadanía, lo que esto significa. Aquí en Europa lo sabemos bien, además, los países que estamos en el flanco sur. Usted sostiene que algo revolucionario, si me permite, es que las entradas no pueden ser caóticas, tienen que estar reguladas, que parece una cosa de sentido común, pero que hay veces que el lenguaje político, usted sabe, un tanto demagógico, no lo acepta.
Sí, bueno, hay dos alternativas, o cerrar el país a cal y canto, como se trató de hacer Italia hace algunos meses, o regular estos flujos que hasta este momento son irregulados y caóticos y que pueden ser muy peligrosos con vista al futuro en términos de su integración y en términos de la reacción de la ciudadanía a la llegada continua y sin ninguna regulación de inmigrantes de África. Y en ese sentido es absolutamente necesario tomar pasos proactivos para frenarlo y también para canalizarlo, porque la migración no es solamente una amenaza, como muchas veces se proclama por parte de las extremas, sino también puede ser un recurso para el país en términos de necesidades de mano de obra y en términos de poblar áreas que se están quedando vacías. O sea, España, como otros países del mundo desarrollado, se despuebla, se pierde población y hay áreas enteras vacías. Y habría que buscar la manera de canalizar algunos de estos flujos para suplir la baja tasa de natalidad y la caída de la población nacional.
Le pregunto por dos movimientos migratorios que además usted no tiene demasiado lejos. Uno de ellos es la frontera de Estados Unidos con México. A México llegan muchos caravanas de Honduras, de varios países, y los propios mexicanos que quieren entrar. Y Trump advierte de su famoso muro que quiere extender prácticamente a toda la frontera del Río Grande, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser la deriva de esa frontera caliente?
Bueno, el muro es un gasto innecesario. Además, el muro lo construirán trabajadores mexicanos, ¿sabes? Ya la migración de México a Estados Unidos, incluso la indocumentada, está tocando a cero, en parte por la caída de la fertilidad en México, también el mejoramiento de la economía mexicana y en parte porque Estados Unidos abrió un amplio programa de visas temporales para trabajadores agrícolas y es relativamente fácil acceder a ellas y es mucho menos peligroso que arriesgarse la vida en la frontera. Por tanto, la migración mexicana ha dejado prácticamente de ser un problema para Estados Unidos en el momento en que estamos con este juego demagógico de elegir el muro. La migración centroamericana es distinta. La migración centroamericana es un éxodo muy parecido a la llegada de los subsaharianos a través del Mediterráneo. Aquí es un éxodo de la pobreza y también de la desesperanza y de la ausencia de gobierno en sus países emisores. Entonces, un escape desesperado, ¿no? Que trata a toda forma de como sea llegar a Norteamérica, como aquí los que vienen las pateras se arriesgan a ahogarse para llegar. Eso no es una migración natural, ni es laboral, ni es ni siquiera una de refugiados, es un éxodo del tercer mundo y del fracaso de muchos de estos países que son ingobernados en este momento.
Otro punto caliente de migraciones es la frontera entre Venezuela y Colombia. Es un momento puntual, si queremos, de la historia de una frontera, pues que era lo permeable que suelen ser dos países muy cercanos como Venezuela y Colombia. Pero ahora mismo, ¿tienen datos sobre el impacto de los inmigrantes venezolanos en los países limítrofes?
Creo que se están haciendo algunos estudios en Ecuador y Perú sobre la integración de los, la adaptación, sino integración de los venezolanos. Ese también es un éxodo de un país que se ha desplomado por la mala administración, siendo uno de los países que tiene mayores reservas petroleras en el mundo. Mire lo que le ha hecho, lo que pueden hacer gobiernos ineficientes a un país aún con este nivel de recursos. Uno lo podría comparar con lo que han hecho, por ejemplo, los Emiratos Árabes con sus recursos, que han construido un país en serio y lo han puesto a nivel del primer mundo, y en cambio en Venezuela, con todos los recursos que tienen, la gente tiene que escapar. Afortunadamente escapan para ellos, afortunadamente escapan otros países hermanos, donde el lenguaje es el mismo, donde la población comprende lo que está pasando y donde es más fácil adaptarse. Pero de todas maneras es muy doloroso tener que abandonar el país en esas condiciones, y sobre todo pensando que a Venezuela no ni siquiera la gobiernan los venezolanos, a Venezuela la gobierna el aparato de seguridad del Estado de Cuba.
Hablando de Cuba, usted marchó de Cuba como exiliado en los años 60. Yo no sé si ha vuelto o le ha dado alguna vuelta. Ahora sabe que van los reyes de España de viaje, por primera vez un rey español va de viaje oficial a Cuba. Hay una serie de acuerdos que se trazaron con el señor Obama, pero que denuncia el señor Trump. ¿Cree usted que se va a mover algo, aunque sea lentamente, en Cuba?
Yo creo que Cuba está en un compás de espera en este momento, cuya única preocupación es colonizar a Venezuela, pero no simplemente el gobierno ha tenido que aferrarse al poder en la ausencia de canales alternativos de transformación. Las medidas que propuso Obama eran las correctas, o sea, eran medidas de abrir las puertas, facilitar el desarrollo capitalista de la isla e ir llevando a esta revolución, que ya no es revolución y tiene más de medio siglo, una especie de capitalismo de Estado que después podría evolucionar en dirección a una apertura política más amplia. Eso fue lo que planteó Obama con gran visión, y desde luego de la llegada del populismo nativista a Estados Unidos con Trump, pues echó atrás todo eso y ha puesto al país en un compás de espera. No se mueve nada. No hay, el turismo norteamericano ha caído, es más difícil fomentarlo, no hay posibilidades de inversión, etcétera. Así que en este momento la visita del rey de España puede ser como un respiro, ¿no? Una mirada optimista a lo que puede ser al resto del mundo y una visión que estaría más de acuerdo con lo que había prometido y había implementado la administración norteamericana anterior.
¿Ha vuelto usted a La Habana de su juventud, profesor?
Bueno, fue en los años 90, en un esfuerzo bastante fracasado con otros profesionales cubanos y académicos de tratar de establecer puentes entre el aparato, o sea, la estructura política cubano-americana en el sur de la Florida y Cuba, y tratar de suavizar y participar el diálogo con vistas a una... a un cambio. Creamos una cuestión que se llama el Comité Cubano por la Democracia, y por él fui varias veces a La Habana, pero esa iniciativa no tuvo éxito por la resistencia de ambas partes, tanto los políticos cubano-americanos del sur de la Florida como la estructura de poder en Cuba, no tenían ningún interés de dialogar o cambiar el problema. Y dado ese fracaso, pues ya no vi ninguna necesidad más de ir a La Habana. Yo soy habanero y me deprime mucho ver la ciudad en el estado en que está actualmente. O sea, voy para deprimirme y sin nada que hacer. O sea, es natural y está bien que ciudadanos de otros países quieran visitar a Cuba y ver cómo le va a eso, pero yo desde los años 90 no voy más.
Señor Portes, le pregunto sobre la inmigración en Europa, que es un debate permanente y abierto y que a veces conduce a posiciones populistas y demagógicas aquí en España y en el resto de la Unión. Si a usted le pidieran consejo, ¿cómo cree que debe afrontar Europa y España este problema?
Mire, yo creo que la brecha que hay entre el mundo avanzado, el mundo desarrollado, y el tercer mundo, el mundo global, es enorme y se va agrietando más y más. Y eso lo que lleva es a un tremendo desfasaje entre los estilos de vida y las posibilidades a largo plazo de, sobre todo de gente joven, que tuvo la desgracia o el infortunio de nacer en un país pobre como los países del sur de África. Esa brecha no se va a cerrar y no se puede parar con un muro ni cerrando los puertos de un determinado país, porque es una realidad mundial que es absolutamente necesario enfrentar. No se puede manejar, como ya hemos visto en Estados Unidos, solamente con policía, sino a través de programas que establezcan un vínculo con los países emisores. Hay que ir a hablar con los gobiernos de los países emisores, por malos que sean esos gobiernos, por corruptos que sean, hay que establecer un diálogo y programas de cooperación, tanto con los gobiernos como posibilidades de las empresas europeas crear empleos en los países de origen para dar una oportunidad. Y la última medida sería programas de visas temporales para jóvenes que pudieran venir a estudiar o a trabajar por un tiempo determinado, digamos un año, dos años, y que crearan un canal de posible llegada al primer mundo que en este momento no existe, y que le quitara la motivación a estos jóvenes subsaharianos en general, que es la crisis que ustedes enfrentan, el éxodo que se ve venir, a emplear centenares de dólares por comprar un puesto en una patera, cosa que es un gasto enorme para alguien de un país pobre, no tenerlo que hacer, porque tendrían acceso a programas de visas temporales con los cuales podrían llegar, por lo menos estar y participar aquí. Hay que hacer una cuestión proactiva con relación a los países de los cuales sale esta migración. No es posible resolver el problema solamente desde el punto de vista del país receptor.
El profesor Alejandro Portes, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Es una satisfacción, un orgullo poder volver a saludarle, profesor. Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Hasta pronto.